queridos hermanos, quiero reiteraros mi gratitud por vuestro cariño, vuestra atención también esta mañana, vuestro esfuerzo, también a todos los que habéis estado sirviendo con la comida, gracias a los que cocinaron, gracias también a los que sirvieron, gracias a los hermanos de esta iglesia, que también os sacrificáis, en este caso, no viniendo a esta comida para que nosotros pudiéramos también disfrutar de esta bendición. Y gracias al Señor también por la comunión de los hermanos, por poder venir de distintos lugares, pero somos una familia, somos una misma familia. Estamos unidos a Cristo y estamos unidos en Cristo. Así que esto es también motivo de gozo. Quiero entonces invitaros a abrir vuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos de Efesios capítulo 2. Los que pudisteis estar por la mañana sabéis que hemos estudiado ya 5 de estos versículos y continuaremos hasta el versículo 10, si el Señor lo permite. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: y Él, y si viéramos el contexto, es Dios dio, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahora Pablo aquí incluye al pueblo judío, todos, tanto gentiles como judíos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre, ante tu palabra, queremos, Señor, venir con la actitud correcta. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des humildad para reconocer nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de ser instruidos, corregidos, guiados, quizás amonestados. Te pedimos, Señor, también que tú nos des la humildad para obedecer tu palabra, para someternos a ella. Te pido, Señor, también que tú estés obrando, si hay alguna persona entre nosotros que aún no te conoce, ya sea que piensa que es creyente o que no lo es, piensa que no lo es, te pido, Señor, que por medio de tu palabra tú obres también en esta hora. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es la verdad, tu palabra es lo que necesitamos. Ella es la que nos acerca a ti, la que nos enseña cómo debemos vivir. Por eso, Señor, ante ti estamos y te pedimos que tú obres, que tú hables. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Un misionero contaba una de sus primeras experiencias cuando comenzó a servir al Señor. Fue enviado a un lugar, a una zona con pocos recursos, una iglesia con muy pocos recursos, y al llegar allí se le asignó, se le facilitó un coche, porque lo iba a necesitar para el ministerio, pero este coche tenía un problema, el coche le costaba arrancar, y normalmente era necesario empujarlo para que el coche arrancara. Pero este hombre no se desanimó y simplemente buscó maneras en cómo podía sobrevivir con este vehículo que no funcionaba bien. Vivía cerca de un colegio, entonces si veía a niños, a chicos que estaban allí en aquella zona, pues les pedía que le empujaran el coche cuando necesitaba arrancarlo. A veces si estaba haciendo algún recado que le iba a llevar poco tiempo y que quizás era un lugar más bien tranquilo, pues dejaba el coche encendido para luego no tener que empujarlo y arrancarlo otra vez. Y siempre que podía intentaba aparcar el coche en una cuesta, y dejándolo así cuesta abajo, pues incluso era más fácil de arrancar. Y así estuvo este misionero por 2 años ingeniándoselas para utilizar este coche que no estaba del todo bien. Pero a cabo de estos 2 años, un familiar se puso enfermo y él tuvo que dejar aquel lugar. Y entonces enviaron a otro misionero. Cuando el otro misionero llegó, pues este hombre le estaba dando pues ciertas indicaciones, consejos. Y cuando llegó el momento de hablar del coche, le dijo, mira, el coche hay que empujarlo para arrancar. Pero no te preocupes, porque yo sé cosas que puedes hacer y te voy a decir y te voy a aconsejar lo que podrías hacer, lo que yo estoy haciendo. Entonces el misionero empezó a explicarle. Y mientras le explicaba, el otro misionero que acababa de llegar, pues le dio por abrir el capó del coche y empezó a ver el motor y a ver todo aquello. Y mientras el otro continuaba hablando de cómo se las había ingeniado para sobrevivir con un coche que no arrancaba, de repente este misionero que acaba de llegar le dijo, ¡ah, ya está, solucionado! Y de repente hizo algo allí adentro, bajó el capó, entró en el coche, le dio al arranque y el coche arrancó. Y el misionero estaba sorprendido. Entonces este que llegó le dijo, mira, el único problema es que había un cable desconectado. Ahora esta historia sencilla, es muy sencilla, pero nos muestra la realidad de muchos cristianos que teniendo todo el poder de Dios a su disposición, sin embargo viven la vida cristiana en sus propias fuerzas. Que teniendo a su alcance la palabra de Dios para abrirla y ser guiados y conocer todo lo que Dios tiene para sus hijos, todo lo que supone esta vida en Cristo, todos los recursos que como cristianos tenemos, y en vez de eso, estos cristianos tratan de vivir en sus propias fuerzas. Lo peor es que sucede que viven vidas pobres espiritualmente, cuando Dios les ha provisto a través de Cristo de todo lo que necesitan para vivir vidas plenas, no vidas pobres. Esta mañana veíamos como el apóstol Pablo estaba describiendo con gran precisión la salvación de los creyentes en Cristo. Al comienzo de esta preciosa carta a los Efesios, Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es como un himno de exaltación que refleja el plan eterno de Dios, el plan eterno de esta salvación preciosa. Antes de la creación, Dios estableció su plan, que iba a completar con el sacrificio de su Hijo, que iba a confirmar con el sello de su Espíritu, como vemos más adelante en este capítulo 1 de Efesios. Y en la segunda sección del capítulo 1 veíamos también que en esta mañana que Pablo eleva una oración. Pablo ora por aquellos creyentes en Éfeso. Esto era parte del ministerio de Pablo, parte de la manera en que él comunicaba, exhortaba y animaba a los creyentes a seguir creciendo. Pablo les recordaba las doctrinas de Cristo. Pablo les explicaba las doctrinas del Evangelio. Pablo les recordaba aquello en que habían creído para que vivieran de acuerdo a lo que habían creído. Y Pablo oraba que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de estos creyentes. ¿Qué les dice luz? ¿Qué les dice un mayor conocimiento más profundo? Un conocimiento de la esperanza que el creyente tiene. Un conocimiento de la herencia de los creyentes. Un conocimiento más profundo del poder de Dios. De la grandeza del poder de Dios. De la eficacia del poder de Dios. Fijaos por un momento en el versículo 19 del capítulo 1. Si lo tenéis delante de vosotros, Pablo dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En este versículo Pablo utiliza cuatro verbos distintos para hablar del poder de Dios. Hay hasta cuatro distintos en el idioma original. Todos ellos tienen que ver con facetas del poder, de la eficacia, de la energía que Dios tiene. La grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice el versículo 20, operó en Cristo. Esto es lo que veíamos esta mañana, como Pablo en esta oración está afirmando que la salvación va más allá del perdón de los pecados. La salvación también incluye el poder eficaz de Dios en nuestras vidas, para que podamos vivir esta nueva vida en Cristo. Y Pablo, para confirmar, para dar más firmeza a su enseñanza, a esta realidad, les da a los creyentes de Éfeso dos ilustraciones y evidencias del poder de Dios. Una es la resurrección de Cristo. En el versículo 20 lo vemos, este poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la primera ilustración. Pablo dice que podáis conocer la grandeza del poder de Dios que obró en Cristo, pero también la grandeza del poder de Dios que obró en vosotros. Pablo les dice, la segunda ilustración es la resurrección y la exaltación de los creyentes en Cristo. Y estos son estos 10 versículos de Efesios 2, que nos muestran una descripción de la salvación tal cual la hemos experimentado. En esta descripción hablábamos esta mañana, decíamos que encontramos hasta 6 aspectos de la salvación que nos revelan el poder que obra en nosotros al estar unidos a Cristo. 3 de esos aspectos los vimos esta mañana, si lo recordáis los que estuvisteis aquí. Veíamos que el primer aspecto es que la salvación es del pecado. Y hablábamos de la condición del hombre, y Pablo habla de una manera muy clara acerca de la condición del hombre. Incapaz, muerto, imposibilitado para responder a Dios, alejado de Dios. A veces cuando predicamos el Evangelio, le decimos a la gente, necesitas a Jesús, ¿verdad? Le decimos, es a quien necesitas, a Jesús. Pero, ¿qué estamos diciendo? Necesitas a Jesús porque Jesús es un gran complemento a tu vida, va a ser un complemento muy interesante para tu vida, o porque de las ofertas que hay por el mundo Él es la mejor, o porque al tener a Cristo todo te va a ir mejor. No, decimos, necesitas a Cristo porque la situación en la que estás es de desesperanza, porque eres un pecador. Necesitas a Cristo porque necesitas un Salvador y Él es el Salvador del mundo. Él es aquel que Dios envió a salvar al mundo. Necesitas a Jesús porque si no crees en Él, las consecuencias de tu pecado son terribles. Ese es el primer aspecto que veíamos de la salvación, es el pecado. Veíamos también que la salvación es por amor. En el versículo 4, ahí Pablo dice que Dios es rico en misericordia. Dios tiene toda la misericordia necesaria. Dios nos amó con un gran amor, dice el texto. El amor de Dios es incomparable. Habrá muchas personas en la historia de este mundo que han demostrado un amor grande, un amor quizás digno de mencionar, hasta en unas cosas digno de imitar, pero ningún amor se puede comparar al amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios amó a sus enemigos y Dios salvó a sus enemigos. Y esto es lo que hace grande la misericordia de Dios. Y esto es lo que hace grande el amor de Dios. Que Él salvó a aquellos que estaban muertos, muertos en delitos y pecados, muertos por desobedecer a Dios, muertos por deshonrar a Dios. Veíamos que la salvación es por amor. Y también veíamos que la salvación es para acceder a la vida eterna. Es de muerte a vida. Y estábamos hablando esta mañana de las implicaciones de estar unidos a Cristo, de la realidad de la vida espiritual. Esta vida espiritual que nos permite ahora conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, que nos permite vivir con la vitalidad que Cristo nos ha dado. Esa vida espiritual que nos llena de poder para obedecer a Cristo, para servirle, para dar testimonio de Él. Ahora quisiera que estudiésemos otros tres aspectos más que encontramos en estos versículos. Tres aspectos más de la salvación que nos revelan el poder eficaz de Dios que obra en nosotros y que también nos motivan para vivir esta vida nueva, para vivir como Cristo quiere que vivas. Y es interesante que estamos aquí en un grupo de personas que las edades, yo que sé, rondarán desde 4 o 5 años, puede que la persona mejor que está entre nosotros, o incluso menos, creo que había un bebé, hasta personas que no quiero faltar a nadie, pero que estarán ya en sus 80 y algo. Pero todos los que hemos creído en Cristo, da igual la edad que tengamos, todos necesitamos crecer en esto. Y todos podemos aún abundar más y más en la nueva vida en Cristo. Por eso vamos a ver tres aspectos más de la salvación que nos motivan a obedecer a Cristo, a vivir en el poder de Cristo. El cuarto aspecto de la salvación lo encontramos en los versículos 6 y 7, y es que la salvación es con un objetivo. La salvación es con un objetivo. De hecho, es un objetivo doble, porque vemos en el versículo 6 que el objetivo en relación con los creyentes es la vida espiritual. Dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos resucitó. Ahora, esto es interesante porque Pablo está hablando en pasado de cosas que nosotros uno podría pensar que son el futuro. El versículo 5 nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo y si eres un creyente sabes que eso ha sucedido. Y luego llegas al versículo 6 y Pablo dice, juntamente con Cristo, Dios también te resucitó. Y tú ya estás pensando, espera un momento, ¿a qué se está refiriendo esto? Porque aún no hemos resucitado en el sentido de que hemos sido glorificados para estar para siempre con Dios. Y esto de que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús, bueno, todos los que estáis aquí, más o menos atentos y despiertos, sabéis que estáis sentados en un banco o en una silla. ¿Qué es esto de estar sentado en los lugares celestiales? ¿Realmente es esto que va a ocurrir y Pablo está utilizando una expresión como poética? No, Pablo está hablando de la vida espiritual. Pablo está hablando de cosas que han ocurrido ya. Pablo está hablando de que ha sido resucitado a una nueva vida, a una nueva dimensión. Esto implica nuestra propia exaltación. Cuando Dios levantó a Cristo de la muerte, cuando le resucitó, Él le sentó, lo hemos leído en el versículo 21 del capítulo 1, perdón, el versículo 20, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego vemos que la exaltación de Cristo tiene que ver con que Dios le puso a Él como Señor. Realmente no es que no lo fuera antes, sino que Cristo se había humillado. Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2, que se había humillado, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego, ahí también en Filipenses 2, Pablo dice que Dios, por lo cual le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Ese nombre es Señor, ese título es que Él es el Señor. que Dios le volvía a colocar a él en el lugar que le pertenece. Fue una exaltación. Y Pablo, ahora en el capítulo 2, versículo 6, nos está explicando que Dios también ha exaltado a aquellos que ha salvado. No para ponerles en una posición a la altura de Cristo, sino para llevarles a una nueva vida, a una vida espiritual, a vivir en la dimensión de Dios. Es muy interesante que Pablo utiliza varias veces esta expresión, los lugares celestiales, en esta carta a los Efesios. ¿A qué se está refiriendo? Como el hecho de que nos sentó en los lugares celestiales. Se está refiriendo a que la vida no es solo material, sino que hay una dimensión espiritual de la vida. Ahí es donde están las bendiciones del creyente. En el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí vamos al capítulo 3 y versículo 10, encontramos también que es donde Dios ha dado a conocer su gracia. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto tiene que ver con que Dios ha exaltado, se ha exaltado y se ha glorificado al salvar a las personas, y esto lo ha mostrado a todos los seres espirituales que existen. Cuando llegamos al capítulo 6 y el versículo 12, vemos que esto se refiere también a Satanás y a los demonios, aquellos seres celestiales que se rebelaron contra Dios. Pablo dice en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6? Es que la salvación es con este objetivo de darle al que ha creído, al creyente, vida espiritual. Le lleva a la dimensión espiritual. En otras palabras, ahora vemos la realidad, ahora podemos conocer la realidad, ahora podemos ver las cosas como Dios las ve. Pablo explica en 2 Corintios capítulo 4 que los incrédulos han sido cegados por el maligno, por el príncipe de este siglo. Esa es la realidad de toda persona que no conoce a Cristo. Está ciego, espiritualmente ciego, incapaz de ver las cosas como realmente son. Dios nos salvó, nos resucitó y nos hizo sentar en estos lugares celestiales. Ahí nos ha puesto, ahí es donde estamos viviendo. Es cierto que tú vives la vida material, es cierto que vives en esta tierra, que no estás por ahí volando en cualquier cielo, estás aquí, pero conoces, si eres de Cristo, conoces que hay una realidad espiritual, que hay huestes espirituales de maldad, que hay ángeles que Dios utiliza, que son sus servidores, que tu lucha no es contra carne y sangre, que cuando luchas contra personas, perdón, que cuando hablas con personas que no creen, no estás luchando contra ellos, sino que estás luchando contra sus pensamientos, contra sus argumentos que vienen de la maldad, vienen de un corazón no regenerado. Es como cuando Jesús resucitó a Lázaro. Es muy interesante los detalles de Juan capítulo 11. Jesús está delante de aquella tumba. El muerto lleva 4 días muerto. Una de las hermanas ve lo que Jesús va a hacer y dice, Jesús, mira que ya huele. Cuando Jesús manda sacar aquella piedra que estaba tapando la tumba. Y Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro viene fuera. Resucita al momento, ese es el poder de Dios. Pero hay un detalle interesante, ¿cómo sale Lázaro? Lázaro sale como estaba en la tumba. La manera de sepultar a las personas en aquel tiempo era envolverlas en sábanas, envolverlas en lienzos. Lázaro estaba en eso. Y Jesús entonces le dice a las personas, desatadle y dejadle ir. Y esta es una ilustración que nos sirve para ver lo que Dios ha hecho con nosotros también. Nos ha dado vida y nos ha desatado. Nos ha liberado de todas las ataduras del amor. Para vivir la plenitud de la vida espiritual. Para conocer la realidad espiritual. Ahora el versículo 7 nos muestra que hay otro objetivo. Y yo creo que ese es el objetivo principal. Porque fijaos, Pablo dice, para mostrar, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Esto es que el objetivo primordial de Dios no solo era darnos vida, sino mantener esa vida eternamente y mostrar su gracia y su bondad eternamente. Este es el plan de Dios. Y voy a pedir que volvamos por un momento al capítulo 1 para ver esto. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4. Lo decíamos antes, ¿verdad? Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Lo hizo Dios porque quiso. Y ahora fijaos en el versículo 6. ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios hizo esto para alabanza de la gloria de su gracia, para exaltar su gracia, la gloria que su gracia tiene, la bondad que la gracia de Dios tiene. Versículo 11. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí tenemos otra vez la salvación, porque Dios quiso, y otra vez, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para que nosotros seamos un testimonio de la gloria, de la gracia de Dios, para que realmente nosotros podamos mostrar el esplendor de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y el versículo 13 continúa otra vez, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Dios quiere manifestar su gloria con claridad. ¿Y cómo lo hace? Salvando a pecadores eternamente. El texto dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De manera que nadie puede señalar a Dios y decirle, mira, sí, salvaste a esa persona, pero por un tiempo. No, nadie puede decir eso. Y la gloria de la gracia de Dios está en que Él salva para siempre. Dios actúa en nosotros poderosamente. Por su gracia hemos recibido el privilegio de ver las cosas como Él las ve. Este es el primer objetivo que veíamos, comprender las cosas como son realmente. Y aunque quizás en ocasiones nosotros nos podamos sentir como incomprendidos en medio de la sociedad en la que vivimos, incluso que podamos llegar a ser marginados por cómo vivimos, lo que pensamos, lo que decimos, puede que a algunas personas les suene a loco lo que dices, lo que estamos diciendo, que hay una realidad espiritual, que hay una realidad, que hay seres espirituales, que hay una luz espiritual. La gente puede decir, bueno, estás un poco loco, no tiene mucho sentido, yo no lo veo. Tú sabes que no lo puedes ver. Tú sabes que solo lo van a ver si Cristo resplandece en sus corazones, si son iluminados con la verdad del Evangelio. El objetivo de Dios era darnos a nosotros este privilegio y también esta motivación. Esta motivación para continuar adelante confiando en Dios, confiando en el poder de Dios. Nos toca vivir contracorriente, sí, pero sabemos cuál es el objetivo de Dios. Su objetivo no puede ser detenido, su objetivo es mostrar las riquezas de su gracia, mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora hay un aspecto más. El quinto aspecto que encontramos en estos versículos es que la salvación es por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe, los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora hay algo importante aquí y es comprender el origen de la fe. Comprender el origen de la fe. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, en cierto sentido, todo ser humano vive por fe. Y me voy a explicar, os voy a argumentar lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Bueno, las personas van al médico, ¿verdad? Cuando están enfermas, van al médico. Resulta que el médico de repente le dice, mira, tienes esto y tienes que tomarte esto. Y tú realmente sabes lo que tienes y sabes lo que contiene ese medicamento. Vas y llevas el medicamento y lo analizas. ¿Tú sabes por qué el médico dice que tienes lo que tienes, la enfermedad que tienes? No, tú pones tu fe en el médico. Y vas y te tomas la pastilla. Y los más atrevidos, no creo que haya ninguno aquí, los más atrevidos ni siquiera leen el prospecto. Y ya se toman la medicación. Eso sí que es fe. Eso es confiar en el médico o en el banco. Espero que todos tengáis recursos, tengáis algo de dinero en el banco, ¿verdad? Pero cuando vais al banco, no pedís que os hagan pasar a esa sala detrás que nadie pasa, y ahí hay un montón, muchísimas cajas, y hay una con tu nombre y ahí está todo tu dinero, exactamente. No, tú tienes fe en que tu dinero está ahí, y que cuando tú pues ingresas un dinero, ese dinero aún te pertenece. En un sentido, todas las personas viven por fe, pero la fe en Dios, la fe que salva, esta fe que es el medio de la salvación, no es parte de nuestra vieja naturaleza. No forma parte de nuestra vieja naturaleza. Es un don de Dios. Esto es lo que Pablo explica aquí. Es don de Dios, no de vosotros. No solo Pablo lo dice aquí, tenemos algunos otros ejemplos claros en la Escritura. El apóstol Pedro, por ejemplo, su primera carta, así es como él empieza su segunda carta, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Así es como él comienza. Él se dirige a creyentes, él se dirige a los que han recibido una fe como la nuestra, dice Pedro. O vemos también Pedro y Juan en Hechos, esto es Pedro en Hechos capítulo 3, cuando está defendiéndose ante aquellos gobernantes, aquellos judíos, aquellos religiosos, por aquella situación en la que ellos habían sanado a aquel cojo que estaba a la puerta del templo. Pedro les dice, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro lo dice ahí también al principio de su ministerio, prácticamente después de su primer sermón. Es la fe que viene por medio de Jesús. Otro texto más, Pablo dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y aquí Pablo está hablando del hecho del sufrimiento, de sufrir por el Evangelio. Pablo está diciendo claramente que a los creyentes se les ha concedido creer en Cristo. Es algo que se les ha concedido. Por tanto, ¿qué es la fe? La fe es la primera reacción de la vida espiritual. Cuando Dios da vida, lo que sucede es fe. Lo que sucede es creer. La fe es el primer resultado de la salvación. Y por eso Pablo dice que la salvación es por medio de la fe. Es una evidencia, es la mayor de las evidencias. La respuesta del que ha sido salvo. Podemos verlo también en el Evangelio de Juan. Al comienzo de su Evangelio, Juan dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Juan está diciendo que aquellos que creen en su nombre son los que han sido engendrados por Dios. Que lo que ocurre es que Dios les da vida y creen en su nombre. Luego en el capítulo 3 de Juan, Jesús tiene una conversación con un maestro, de un maestro de Jerusalén, un maestro de los judíos, aquel hombre Nicodemo. Juan capítulo 3, esos primeros versículos son una conversación muy interesante, pero hay que comprender que el contexto ahí es una conversación de maestros. Jesús, el gran maestro, y Nicodemo, que era considerado el principal maestro de los judíos. Y Nicodemo viene a Jesús y básicamente le dice, mira, tienes que venir de Dios, porque las cosas que tú haces, lo que tú dices. Y Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? Necesitas nacer de nuevo. Vamos a dejar los halagos a un lado. Nicodemo, esta es tu necesidad. Tú, maestro de Israel, tú que eres el que enseña a las personas el camino de Dios, tú aún no has comprendido el camino de Dios. Y Jesús le habla del nuevo nacimiento. ¿Y qué es esto? Esto es una ilustración. Esto es para mostrarle a Nicodemo que la salvación no depende de él. Nicodemo era un hombre que podía presentar quizás el mejor currículum de toda Jerusalén para ser aceptado en el cielo. Y es a él a quien Jesús le dice, si no nacieres de nuevo no verás el reino de los cielos. Si no naces de nuevo no entrarás en el reino de los cielos. Y esta es la ilustración de un nacimiento. Nadie cuando nace ha hecho nada por nacer. ¿Os habéis parado a pensar en eso? Todos los que estamos aquí hemos nacido, pero no hicimos nada por nacer. Nosotros no hicimos nada, simplemente nacemos. Esa es la ilustración, esa es la idea que Jesús le da a Nicodemo. Dios lo tiene que hacer. Y luego lo confirma hablando del Espíritu Santo cuando dice, de la misma manera que el viento sopla y tú no lo ves, pero ves los efectos del viento, así es el Espíritu Santo de Dios. Es una obra de Dios. Y la fe es esa primera respuesta, ese primer aliento del nuevo nacimiento. Podríamos pensar, por ejemplo, en una situación en la que alguien de repente se queda sin respiración. Este domingo mismo estaba hablando con un hermano de nuestra iglesia, es un joven, tiene más o menos la misma edad que yo, por eso digo que es joven, y hace pocos meses, muy pocos meses, tuvo un accidente de moto, y fue un accidente bastante grave, porque aunque él iba a poca velocidad, se golpeó la cabeza. Y él me estaba contando, bueno, yo le estaba preguntando qué tal estaba muy bien, pero él me contó algo que yo no sabía, me contó que por un momento, por un pequeño momento, un instante, cuando él estaba en el hospital, tuvo un paro cardíaco, se le paró el corazón. Y él decía, bueno, fue por un instante, yo estaba asustado. ¿Y qué pasó? Él me dijo, bueno, me reanimaron al momento. Pero esa es la realidad. Cuando tienes un paro cardíaco, si te quedas sin respiración, dependes de otros. No puedes hacerlo tú. Sucede lo mismo con la muerte espiritual. Y ya lo vimos esta mañana. Dios tiene que intervenir. Y Dios interviene. Y Dios sopla vida en nosotros. Y la fe es el acto de respirar el oxígeno suministrado por la gracia de Dios. Eso es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por eso que no hay contradicción aquí. Pablo dice en el versículo 9, no por obras, no por obras. Si nuestra salvación dependiera de un acto nuestro, eso es, si nosotros dijéramos, la fe es algo nuestro, ya está en nosotros, y cuando yo ejerzo fe, entonces tengo la salvación. Entonces lo que estamos diciendo es que depende de un acto nuestro. Y si fuera así, ya no sería por gracia. Ya no sería por gracia, sería por obra, sería por tu obra. Y ¿sabes qué? Además, si es que la fe depende de nosotros, entonces Dios tiene que compartir su gloria con nosotros. No se merece Dios toda la gloria, porque sí, Él hizo mucho, pero no lo hizo todo. Yo hice mi pequeña parte. Pero no es así. Pablo lo dice claramente, no por obras para que nadie se gloríe. Normalmente la fe es algo que nos parece muy nuestro, es algo personal, y esto es así, es la realidad. Pero es algo que nos parece natural y personal porque Dios obró un milagro. Porque aunque tú ya estabas vivo físicamente cuando creíste en Cristo, estabas muerto espiritualmente. Y Dios hizo algo que, por ejemplo, el profeta Ezequiel describe como un trasplante de corazón. Dios quitó el corazón de piedra y puso el corazón de carne, y ese corazón comienza a latir, y ese corazón genera vida, y en tu vida tú dices, creo. ¿Es mi fe? Sí, es tu fe. Es tu fe que surge de ese corazón regenerado que Dios ha puesto ahí. La fe es nuestra. La hemos recibido y la sentimos como nuestra porque con la salvación recibimos esta nueva vida. Ese corazón de carne que desea agradar a Dios. El profeta Ezequiel lo dice, Dios lo dice a través de él. En Ezequiel 36 cuando dice esto, pondré un corazón de carne y si pondré mis mandamientos en ellos para que me sigan. Esa es la realidad. Ese corazón no es simplemente para latir. Esa vida es agradar a Dios, es querer agradar a Dios. Son los mandamientos de Dios que amamos. Es esa ley, el hombre interior que Pablo dice que me gozo en ella. Que me gozo en agradar a Dios. Y como la fe es resultado de la vida eterna, esa fe nunca dejará de acompañarnos. Esa fe no deja de acompañarnos. De manera que el verdadero creyente, un creyente auténtico, no puede perder la fe. No puede perder la fe. Va con esa vida nueva que Dios nos da a nosotros en Cristo. Un último aspecto de la salvación. Hemos dicho que la salvación es el pecado, que la salvación es por amor, que la salvación es para vida eterna, que la salvación es con un objetivo doble, de darnos a nosotros vida espiritual y para que Dios muestre la grandeza de su gracia. Hemos visto que la salvación es por medio de la fe. Y el último aspecto de la salvación es que la salvación es para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Y este es el versículo 10. Porque somos hechura suya. Aquí la palabra que Pablo utiliza es una palabra que habla de una creación especial. De algo diseñado. Es una palabra de la que surge nuestra palabra en español, poema. Tiene la raíz en esta misma palabra, en el griego. Es la idea de algo creado, algo diseñado. Y es así, lo vemos en el texto, porque dice que el hecho de que somos hechura suya quiere decir que somos creados en Cristo Jesús. Y somos creados para andar en las obras que Dios preparó de antemano. Dios las preparó. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que la salvación, que no es por obras, sí que es para buenas obras. La salvación nunca viene por las obras que hacemos, pero sí se demuestra por las obras que hacemos. Y Dios nos capacita para vivir y hacer su voluntad. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. La idea de que hemos sido creados en Cristo Jesús, otra vez apelando a nuestra unión en Cristo. A que estamos en Él y al estar en Él, nosotros podemos andar en estas obras que Dios preparó de antemano. Pablo dice que el propósito de Dios, y es como comenzábamos en esta mañana, si lo recordáis, el propósito de Dios es hacernos como a su Hijo. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No es una predestinación, un destino simplemente para tener vida espiritual, sino para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto tiene que ver con vivir como Cristo, en parecerse a Cristo, en imitar a Cristo. Pablo utiliza esta palabra, este verbo andar aquí, en este versículo 10, porque es un verbo muy importante en toda esta carta. El verbo andar, Pablo lo utiliza aquí y en otras de sus cartas para hablar de conducta, de estilo de vida, de actitud. Es un verbo que, por ejemplo, utiliza en el capítulo 4, versículo 1, para llamar a los creyentes a vivir de una manera digna. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O en el capítulo 4, versículo 17, como veremos mañana por la mañana, Pablo les llama a vivir de una manera diferente a como vivían antes y diferente al mundo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O luego en el capítulo 5, versículo 2, cuando llama a los creyentes a andar en amor, a imitar a Dios por medio de imitar el amor de Dios. O luego también el versículo 8, cuando Pablo argumenta que antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, por lo tanto debemos andar como hijos de luz. Hay un ejemplo más, en el capítulo 5, versículo 15, habla de andar no como necios, sino como sabios. Pablo aquí está hablando de estilo de vida. No de hacer las obras que a nosotros nos parecen que debemos hacer, sino de vivir como Dios quiere que vivamos. De conducirnos en nuestra vida según los parámetros de Dios. Las obras son la obediencia a Cristo. Lo que este pasaje nos enseña es la profunda conexión que hay entre la obediencia y la fe. Y cómo esa fe realmente se demuestra por medio de la obediencia. Piensa por un momento en las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5 al 7, al final de este sermón, Jesús es muy claro con respecto a quiénes son sus verdaderos discípulos. Él utiliza una ilustración más que clara, Mateo capítulo 7, versículo 16, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús está hablando acerca de falsos profetas, de aquellos que dicen tener la palabra de Dios y realmente no la tienen y engañan al pueblo. ¿Cómo se les puede reconocer a estos que resulta que son lobos rapaces pero se visten de ovejas? Jesús dice, por sus frutos. Jesús dice más, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Yo no tengo ninguna habilidad en cuestiones de agricultura, pero sé que esto no es posible. Dice también, ¿acaso se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Esa fe, esa vida espiritual se demuestra por la evidencia de un fruto espiritual. Y no son cualquier obra ni las obras que yo creo que debo hacer. Jesús dice también en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. O luego en el versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. No cualquier clase de fruto, un fruto que permanece. Aún una evidencia más, esto lo encontramos en la carta a Santiago, muy interesante lo que Santiago dice ahí. Santiago está hablando acerca de la fe y las obras, y algunos argumentan que Pablo y Santiago se contradicen, cuando lo cierto es que están afirmando lo mismo. Santiago enseña en su carta que la fe, si no tiene obras, está muerta, no es tal fe. O dicho de otra manera, la fe auténtica se demuestra por las obras. Santiago explica que la fe que salva viene marcada por una obediencia voluntaria. ¿Y sabéis por qué? Porque él utiliza el ejemplo de un hombre, Abraham. Y utiliza el ejemplo de este hombre cuando fue y obedeció a Dios llevando a su hijo para ser sacrificado. Abraham evidenció la autenticidad de su fe por medio de la obediencia. Santiago dice que en Abraham la fe actuó juntamente con las obras. Y esto no debería ser característico solo de Abraham, sino de todos aquellos que han creído en Cristo. Todos aquellos que tienen una fe auténtica, la evidencian juntamente con obras. Con las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que de la misma manera que Santiago argumenta que la fe es falsa cuando no están presentes las obras, Pablo argumenta que la obra de Dios en nosotros es vivir por fe, es la vida en fe. Esa es la obra de Dios. Lo que Él hace es que nosotros andemos en las obras que Él preparó de antemano. No hay contradicción entre Pablo y Santiago, más bien lo que hay es una complementación. Al final los dos nos ayudan a entender esto aún mucho mejor. Nos ayudan a no caer en extremos que son incorrectos. Algo de esto hablamos esta mañana con una de las preguntas que se hacía, con el hecho de exaltar o digamos hacer demasiado énfasis o un énfasis incorrecto en la gracia de Dios que me salva y yo ahora puedo vivir como quiero. Tampoco el énfasis incorrecto de aquellos que predican y pregonan la salvación por medio de las obras. Simplemente lo que la Biblia enseña que la salvación es por gracia y que la fe se evidencia con aquellos que obedecen a Cristo y que viven según Cristo. Y para vivir como cristianos es fundamental que entendamos esto que estamos viendo, entendamos el poder de Dios que actúa en nosotros. Esta gran obra de salvación que nos maravilla y que nos motiva a obedecer a Cristo. La prueba más grande de que un cristiano ha sido investido del poder divino es su propia salvación. La prueba más grande de que un cristiano ha sido investido del poder de Dios es su propia salvación y esas buenas obras que Dios produce en ese cristiano. La mayor prueba de la salvación es una vida transformada. Esa es la mayor prueba. Por eso quisiera terminar con una cita de un gran predicador escocés que se llama Ian Murray. Este hombre ya muy mayor, que tuvo el privilegio de servir junto con el gran predicador Martin Lloyd-Jones, que quizás algunos habéis escuchado de este hombre. Ian Murray dice estas palabras. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para mostrar la verdad del mensaje del Evangelio? Sin duda, la evidencia de vidas transformadas. Hay un argumento que el mundo no puede responder, y es cuando el egoísta viene a interesarse en los demás, cuando el orgulloso se torna humilde, cuando el inmoral se purifica. Son los hombres y mujeres espirituales los que hacen que el Evangelio sea visible ante el mundo. Los cristianos son personas muy diferentes de lo que eran antes y muy diferentes de la sociedad en la que viven. Alumbran como luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Fin de la cita. Yo estoy de acuerdo con este hombre. No, es mi opinión personal, es al ver la salvación de Dios, al ver en su palabra lo que hemos visto esta mañana y esta tarde. Sin duda, el mensaje que Dios utiliza y la evidencia que Dios utiliza son esas vidas que Él ha transformado. Y son esos hombres y mujeres espirituales los que hacen el Evangelio visible. Esa es la realidad. Por tanto, es mi deseo y mi oración por vosotros que vuestras buenas obras confirmen vuestra fe auténtica. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, al haber podido observar, considerar tu salvación, Señor, nos admira, nos humilla, nos hace apreciar aún más la grandeza de tu amor, de tu misericordia y tu poder. Ver, Señor, cómo en nosotros tú obras, cómo tú nos has cambiado, y ver cómo aún por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo tú puedes seguir transformándonos más y más hasta ser como tu Hijo, que es tu propósito. Señor, por eso te pido que a los que estamos aquí, Señor, tú obres en nosotros para salvación, si es que hay alguno que aún no te conoce, para santificación, para seguir creciendo en estas cosas, para seguir andando en las obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. A todos los que estamos aquí que somos tus hijos, ayúdanos, Señor, a seguir viviendo por medio de la fe, confiando en ti y obedeciendo tu palabra. Y que, Señor, tú nos hagas brillar. Oh, cuánto necesita este mundo del Evangelio. Y muchas veces nos quieren callar y no quieren, Señor, dejarnos hablar de ti. Pero cuán precioso es, Señor, saber también que aún tu poder obrando en nosotros habla muy claro. Por eso te pido que nos ayudes a brillar, nos ayudes a obedecer, a vivir para ti, nos sigas instruyendo por medio de tu palabra mañana, y que también nos sigas bendiciendo por medio de la comunión, de poder estar juntos en este lugar, en este día. Te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra, y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén.